$2,000 por pelotero por su victoria en la Serie Mundial. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta su edición estelar de Radio Martí en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260 AM. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Comenzamos dando un saludo y un vistazo a la temperatura en La Habana, que tiene 23 grados Celsius a esta hora, despejado, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal Cuba Metals o Metales. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo anunció que Estados Unidos estaba tomando medidas para prevenir que Cuba Metales eludiera las sanciones de Washington y que sancionaría también a la empresa cubana Corporación Panamericana S.A., a la que acusó de ser utilizada como intermediaria para la compra de petróleo venezolano. Dice Pompeo que Cuba Metales fue sancionada en julio del 2019 y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empresas dispuestas a hacer negocios con ella. Dice que ha dependido de esa otra compañía para evadir las sanciones, mientras que desempeña la estrategia de petróleo a cambio de represión entre Cuba y Venezuela. Pompeo dijo además que los pueblos de Venezuela y Cuba continúan sufriendo en manos de déspotas que ponen sus intereses antes de los de la gente. Añadió que las nuevas sanciones pondrán más presión sobre la estrategia que usa Cuba para ayudar a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Mientras tanto, el secretario adjunto del Tesoro, Justin Mucinich, dijo en un comunicado anunciando las sanciones que Cuba ha jugado un papel directo a la hora de prevenir el retorno de la democracia en Venezuela y que su departamento continuará persiguiendo a los evasores de sanciones para impedir la llegada de recursos al régimen ilegítimo de Venezuela. Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que la empresa pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y quedan prohibidas las transacciones financieras con entidades estadounidenses. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La violencia política y los estereotipos de género son dos de las limitantes para la participación de las mujeres cubanas en la política. En esto coincide un sondeo independiente realizado en la isla y activistas cubanas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Aunque 8 de cada 10 mujeres cubanas aseguran tener un alto interés por la política, solo una de cada 10 manifiesta una intención permanente por participar en esta esfera. Esto según un sondeo aplicado en la isla por la encuestadora independiente Cubadata.
Cierto que hay muchas mujeres interesadas en los temas políticos. Desgraciadamente, en estado permanente dentro de la política se quedan muy pocas que son las que estamos dentro de la oposición.
Afirmó Sus Ladies Pérez Velázquez, de la Red de Mujeres por la Igualdad en Holguín.
Una de las razones es este tipo de violencia política, la represión, el acoso, las amenazas, la vigilancia permanente, las detenciones arbitrarias, las detenciones domiciliarias.
4 de cada 10 mujeres creen que la participación política trae un alto coste de género, pues aún creen que la mujer no debe descuidar sus responsabilidades domésticas por dedicarse a la política.
Últimamente se ha visto más notable la participación y la intención de las mujeres de lograr cambios políticos,
indicó la crítica de arte y activista Claudia Genluy Hidalgo.
Pero aún así, las mismas mujeres que a veces luchan por sus propios derechos tienen ciertas limitantes también condicionadas por este machismo.
La encuesta reconoce que Cuba es el segundo país con la mayor cantidad de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, resalta que el verdadero papel de las mujeres en la toma de decisiones políticas ha sido puesto en duda por numerosas voces críticas, ya que es cuestionable cómo se logra esta participación y el poder real que pueden ejercer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Eurodiputados expresan su solidaridad para con el opositor cubano José Daniel Ferrer, a cuya familia le impidieron visitarlo este lunes. Ivette Pacheco ofrece el informe con los detalles.
Familiares del encarcelado opositor José Daniel Ferrer García fueron forzados a salir en la noche del lunes de las inmediaciones de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo en un video publicado por Unpacu, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Acompañada de nuestro bebé Daniel José, de 5 meses, dos de sus hijos, José Daniel y Fátima Victoria, y del activista Ever Hidalgo. Nos han negado nuevamente la visita aproximadamente a las 7 de la noche. Fuimos detenidos a la fuerza y llevados, en el caso de Fátima, mi bebé y yo, en un ómnibus, y José Daniel y Ever en una patrulla. Nos trajeron hasta la ciudad.
Por otra parte, eurodiputados recibieron una carta abierta de la embajadora permanente de Cuba en Bruselas, donde las autoridades de la isla vuelven a insistir en que el líder opositor José Daniel Ferrer tenía antecedentes penales por violencia desde 1993. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defender, explicó a Radio Martí.
Y es lo mismo que dice la televisión cubana, la radio y el Granma sobre José Daniel Ferrer. Pues bien, tenemos una sentencia de 2003 que dice que Ferrer no tiene antecedentes penales ninguno.
Larrondo precisó además que este jueves 28 el Parlamento Europeo llevará a cabo una importante votación,
no solamente ubicada en el asunto José Daniel Ferrer y su libertad, sino también con respecto al acuerdo de cooperación y desarrollo con Cuba de la Unión Europea, y que podrían poner en peligro dicho acuerdo si el gobierno cubano persiste en una actitud violatoria del mismo, ¿no?
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzová, dijo a las familias del opositor José Daniel Ferrer y de otros 3 integrantes de la UNPACU, encarcelados todos desde el 1 de octubre, no puedo imaginar lo que sus familias están viviendo y su preocupación cotidiana, pero quiero decirles que no están solos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el Parlamento Europeo discutirá y votará este jueves una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de otros activistas de la UNPACU, a quienes el régimen cubano mantiene preso desde el 1 de octubre.
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, dijo que la Eurocámara sigue con mucha atención lo que ocurre con relación a los presos políticos cubanos.
Charanzová expresó su solidaridad con estos presos y el sufrimiento de sus familias, y les manifestó que no están solos, ya que se trata de una lucha a compartir entre todos.
El opositor Miguel Borroto Vázquez fue trasladado al hospital de la prisión combinado del Este en La Habana tras permanecer más de 20 días plantado. La dama de blanco Gladys Capote pudo visitarlo este lunes y describió a Radio Martí su situación.
Ayer lunes, día 25, fui con que él estaba hospitalizado, porque él estaba plantado y perdió peso y estaba muy mal, y entonces se lo llevaron para el hospital. Ahí en el combinado hay un hospitalito, lo pude ver. Está muy delgado, y entonces las 2 partes aquí del estómago está inflamado de las patadas que le dieron cuando a él lo afectaron. Está todavía inflamado y con dolores. Y los pies muy hinchados, porque bueno, tantas cosas que le hicieron ahí en la estación de policía, de la cantidad de golpes que le dieron, ahí en Loncena. Me dijo, bueno, que está esperando a ver qué decisión van a tomar con él, porque él no cometió ningún delito, le están acusando de atentado, que eso siempre la seguridad del Estado se lo ponen así para poderlo encarcelar. Le pusieron atentado y le pusieron desacato. Entonces, él estaba plantado porque ninguna de esas dos cosas la había hecho. Él estuvo plantado 25 de día, está muy inflamado, tiene como si fuera las costillas inflamadas, así, tiene bolas, así que tiene una bola ahí, en las 2 partes, con las patas que le dieron. Los policías mandados por la seguridad del Estado, porque yo ayer lo vi cuando él se levantó, tenía eso inflamado, pero súper inflamado. Las esposas que la habían apretado todavía, mira cuánto hace eso y todavía tiene todas las marcas y tiene eso negro, las manos.
El preso político Miguel Borroto fue arrestado el 15 de octubre durante un allanamiento a su vivienda en La Habana. Fue llevado a la 11ª Unidad Policial en San Miguel del Padrón, donde los represores le golpearon estando esposado y lo sometieron 3 veces al método de tortura conocido como el submarino, sumergiéndole la cabeza en el agua de una cisterna. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital de Cuba, estuvo detenido en la misma unidad y ofreció la información a Radio Martí.
De otra parte, el opositor Félix Navarro entregó una carta denuncia en la Fiscalía Municipal de Perico, municipio donde reside en la provincia de Matanzas. Navarro explicó a Radio Martí de qué se trata el documento.
Ese documento que entregamos en la Fiscalía del municipio de Perico días pasados está especificándose que se ha violado el artículo 94 de la Constitución de la República en su inciso E, donde establece que no puede nadie más que un tribunal prohibir el movimiento, la libertad de movimiento o de cualquier índole de un ciudadano cubano. Y eso no es verdad, porque a nosotros nos impiden salir a la calle en momentos determinados y no hay un documento del tribunal. Es la prepotencia de riesgo, o sea, la seguridad del Estado a través de su policía. Por eso turbas prohibiéndolo, como lo han hecho con muchos, y lo más reciente, bueno, que tengo conocimientos contra Luz Escobar, la periodista de 14 y medio, que varias veces no la permiten salir, pero no le presentan ningún documento, no puede salir y se acabó. Es lo que hemos denunciado en ese caso. Lo denuncié específicamente el mío, que durante los días del 12 al 17 de este mes de noviembre fui impedido de salir y arrestado en dos ocasiones por imponerme o tratar de imponerme esa arbitrariedad.
Los hijos de una quebequense que murió en Cuba creen que las dificultades encontradas durante el viaje contribuyeron al deterioro de la salud de su madre y luego a su muerte.
De acuerdo con el Journal de Montreal, Susan L'Espérance y su esposo Jean-Maurice Melliot fueron de vacaciones a Cuba por una semana, pero la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.
Y ahí comienza la verdadera odisea de esta familia canadiense. El hospital pedía más de $13,000 para permitir que Suzanne L'Espérance abandonase las instalaciones y regresara a Canadá.
Sus hijos indicaron que intentaron todo para enviar el dinero, pero la cantidad solicitada cambiaba constantemente. Y además debía ser en efectivo y la canadiense tenía que salir acompañada para ir a una institución bancaria en la isla.
Los hermanos de Sormont narraron al diario que su madre solo dio 10 pasos fuera del hospital y murió en un paro cardíaco causado por el estrés, dijeron.
Ahora los familiares de la señora muerta deberán tomar medidas para repatriar sus restos a Canadá y también intentarán aclarar lo que sucedió.
Desplome de la producción del tomate en Cuba perjudica a la población. Tomás Cardos con la información.
El desplome de las producciones de tomate a nivel nacional ha provocado un incremento desmedido del precio de la hortaliza en el mercado. La provincia de Ciego de Ávila es la mayor productora del país y en el 2018 cosecharon 33.945 toneladas, pero en la actual campaña solo han logrado colectar 12.450, informó el diario digital 14 y medio, un decrecimiento del 64%. Desde Baraguá, en el territorio avileño, el activista Leonid Carbonell expresa que los campesinos allí han disminuido la cosecha en protesta por los impagos y los bajos precios que paga el gobierno, así como el alto costo de los insumos sumado a la crisis del combustible.
Se pudren los tomates ahí en caja en los campos, no los van a recoger. Si el Estado no te paga a tiempo, ¿cómo compras esos insumos? ¿Cómo compras las telas para proteger los tomates? Entonces, la posición de los campesinos ha sido de protesta. No me vas a atender como tiene que ser, pues yo no produzco y te voy a bajar las producciones y vamos a ver qué vas a hacer.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el campesino Ibar González cuenta que para la fabricación de pasta de tomate se está utilizando la calabaza para agregar volumen.
A la hora de producir la salsa de tomate, lo que es puré, la gente pues escucha 4 o 5 calabazas y esa 4 o 5 tomate y muele todo eso y eso hace puré.
En La Habana alcanza los 25 pesos la libra de tomate, lo que provoca afectaciones hasta en el servicio de los restaurantes privados, informó Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci en el casino deportivo.
Aquí se daba antes un plato de ensalada, formaba parte de la guarnición. Últimamente no se está afectando. Vas a cobrar 2.50 o 3 pesos por un plato bien servido de vegetales, es increíble. Eso afecta el servicio en los restaurantes particulares.
El ministro de la Agricultura informó que de un plan de 79.840 toneladas de tomate, solamente los mercados han recibido hasta el presente 22.814, apenas un 28%. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en un Twitter que el personal médico cubano que brindó servicios en Venezuela lo hizo a cambio de lealtad a Nicolás Maduro.
Agregó que por su parte Bolivia expulsó a médicos cubanos por apoyar protestas violentas, por lo que exhortó a los países anfitriones de este tipo de servicio a que se aseguren que los médicos no trabajen por juramentos de lealtad o se involucren en actos de vandalismo.
11, 15, 22 grados en Pinar del Río, despejado, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Martí y en simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. Vamos a darle un vistazo a noticias de Venezuela.
A pesar de que el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara unas Navidades felices, algunos ciudadanos en la nación sudamericana se sienten desmotivados y preocupados de encarar el último mes del año debido a los altos precios y a la poca posibilidad de tener acceso a las tradiciones. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles desde Caracas.
La Navidad es la época favorita de muchos venezolanos, caracterizada por el compartir en familia y acompañado de ricas cenas e intercambios de regalos. Sin embargo, a solo días del inicio de diciembre, en medio de una crisis política y social, la preocupación de la población de cómo encarar la época se acentúa.
Venezolanos consultados por La Voz de América auguran una época decembrina bastante complicada, especialmente en lo económico.
Si el año pasado fue fuerte, este año es extremadamente más fuerte. Y la Navidad no es ni siquiera de nosotros los adultos, sino de los niños. Son en ellos los que lamentablemente pagan las consecuencias.
La economía por el piso, la situación de toda índole está grave, todo caro. La gente hurgando la basura.
La falta de recursos primero para el ciudadano. La carencia de productos como tal.
Sin embargo, el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, manifestó que llueva, truene o relampaguee, los venezolanos tendrán unas Navidades felices. Maduro destacó que nadie afectará la paz y estabilidad que a su juicio se ha generado en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A su turno, parlamentarias venezolanas ofrecen detalles sobre el avance de la atención a la víctima y a un eventual proceso de justicia transicional. Detalles con Carolina Alcalde.
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, presentó detalles sobre los avances de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Gobierno Interino, que ha diseñado el cuerpo legislativo necesario para la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es establecer los hechos registrados en el país durante los últimos 20 años. La diputada hizo énfasis en el trabajo que han adelantado en la elaboración de un registro único de víctimas que determine quiénes son, dónde están y cuáles fueron los derechos humanos que se les violentaron, e insistió en que el propósito es implementar justicia social.
Estamos avanzando en los mecanismos de atención psicológica a las víctimas de la violencia de Estado. Ya la comisión está lista para un proceso de transición.
Por su parte, la legisladora Adriana Pichardo, de la Subcomisión Especial de Atención a la Diáspora, hizo énfasis en que la justicia transicional no es impunidad y habló sobre la necesidad de que, para que pueda darse una transición ordenada, tanto a la democracia como a la justicia transicional, es necesario estar preparados.
Transicional. Sé que no es un tema agradable hoy porque estamos en una sociedad muy polarizada, pero desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión especial, siempre le vamos a dar garantía de que lo que queremos es hacer justicia, no venganza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro estableció una mesa de diálogo con grupos minoritarios de oposición en las que acordó la creación de una Comisión de la Verdad y la liberación de ciudadanos que aseguran están vinculados con hechos violentos en el contexto de manifestaciones, pero que para la oposición son considerados presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:18, un recorrido también por noticias de Estados Unidos.
El ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, debe justificar ante el Congreso en la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facán informa desde Washington.
Una jueza federal en Estados Unidos dictaminó el lunes por la noche que el ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, debe cumplir con una citación de la Cámara de Representantes para su testimonio en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el presidente no tiene el poder para disculpar a McGahn o cualquier otro funcionario actual y anterior de la Casa Blanca de testificar. La administración Trump planea apelar el fallo. Un abogado de McGahn dijo que cumpliría con la citación de la Cámara a menos que un tribunal imponga una suspensión pendiente de apelación. Otros que se han resistido a testificar son el secretario de Estado Mike Pompeo, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el jefe de personal en funciones Mick Mulvaney. Los demócratas que investigan si acusar a Trump por presionar a Ucrania para investigar al rival presidencial de 2020 Joe Biden creen que estos altos funcionarios pueden proporcionar evidencia vital. McGahn fue abogado de la Casa Blanca hasta que renunció en octubre de 2018. Su nombre apareció de manera destacada en el informe del ex asesor especial Robert Mueller sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto a dos pavos que se bautizaron como pan y mantequilla. A dos días de Acción de Gracias, siguiendo una tradición en la Casa Blanca, la ceremonia no estuvo exenta de bromas políticas, como nos cuenta Bricio Segovia de La Voz de América.
Este es Butter, el pavo más afortunado de Estados Unidos en vísperas de Acción de Gracias. En esta fiesta, la tradición dicta comer pavo, pero este privilegiado fue el elegido este año para recibir el indulto del presidente y evitar así acabar en el horno.
Butter, te deseo mucha suerte. Aquí te concedo un indulto pleno.
Los estadounidenses eligieron a esta ave para recibir el perdón. Competía con Brett, con quien compartió habitación la noche antes en un hotel a pocas calles de la Casa Blanca, en el que habitualmente se alojan los jefes de Estado que visitan la capital. Pese a todo, Brett tampoco tendrá que pasar por la asadera en Acción de Gracias, aunque fue su compañero quien se robó el show. Esta tradición se remonta a 1947. Fue el presidente Harry Truman quien la puso en marcha. En la ceremonia, que se llevó a cabo en los jardines de la Casa Blanca, no faltó el humor político.
Bread and butter han sido criados especialmente para mantener la calma bajo toda circunstancia. Importante, porque ya los han citado a comparecer en el sótano de Adam Schiff el jueves.
El presidente hacía referencia al demócrata que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lleva a cabo la investigación para su posible juicio político. Ni bread ni butter deberán declarar en el Congreso. De hecho, pasarán el resto de sus días en una granja viviendo como reyes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 11:21, Cárdenas registra 24 grados Celsius. Está despejado, hay vientos a 15 kilómetros. ¿Cómo está Cuba y el Caribe hasta ahora? Nuestro experto nos cuenta, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En la medida en que se disipa el frente estacionario de las aguas del Estrecho de la Florida, se va imponiendo el dominio de un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, con cielos con muy poca nubosidad y vientos predominantes del este sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, que parecen garantizar magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana, incluyendo el Día de Acción de Gracias. Para Cuba esta noche tendremos escasas probabilidades de lluvias, así como en la madrugada del miércoles y todo el día con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Tendremos mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:23, más noticias de nuestros países.
El periodista Carlos Fernando Chamorro retorna a Nicaragua luego de meses de autoexilio. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El periodista Carlos Fernando Chamorro regresó el lunes a Nicaragua tras 11 meses de autoexilio en Costa Rica, manifestando que pese a que no existen garantías respecto a sus derechos constitucionales en el país, volvió para cumplir con su responsabilidad.
Estoy regresando a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica como ciudadano y como periodista para ejercer mis derechos constitucionales. Aunque en Nicaragua existe un estado de excepción de facto que ha conculcado la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero los derechos se restablecen ejerciéndolo.
Chamorro regresó en compañía de su esposa, Desiree Elizondo, el profesor Álvaro Antonio Gómez, padre de un joven asesinado en Monimbó, Masaya, la periodista Jennifer Ortiz y cinco personas más. El diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el periodista Carlos Fernando Chamorro contribuyó con lo que el gobierno ha denominado un golpe de Estado.
Don Carlos Fernando Chamorro sabe lo que hizo, sabe lo que estaba haciendo y sabe el dinero que recibió de los Estados Unidos para el golpe de Estado.
y sabe que él tiene problemas con el pueblo de Nicaragua representado en el gobierno.
El 15 de diciembre de 2018, agentes de la policía entraron por la fuerza y sin orden judicial a las instalaciones de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Revista New, propiedad de Chamorro. Tras el allanamiento, el comunicador denunció daños en el edificio. Fue entonces que decidió abandonar el país por razones de seguridad personal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y líderes de las protestas en Colombia llamaron a un nuevo paro nacional para mañana miércoles, luego que se reunieran por primera vez con el presidente Iván Duque en el marco del diálogo social, convocado por el mandatario en respuesta a las manifestaciones contra su gobierno que ya completan 6 días. El llamado a un nuevo paro fue ratificado por Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro mañana durante todo el día en todo el territorio nacional, y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
11:25, quieto en primera. Información deportiva, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Toda Cuba estuvo pendiente porque hoy se celebró la primera mitad de la quinta jornada de liguilla de la Champions League. Y todo el mundo quiere clasificar a los octavos de final, pero solamente el 50% de los clubes pueden clasificar. Menos mal que el Real Madrid había metido 2 goles contra el Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu, gracias a Karim Benzema, porque en el minuto 80, la defensa del Real Madrid le regaló el descuento al Paris Saint-Germain y luego vino el gol del empate. Terminaron empatados 2-2, pero el Real Madrid logró clasificar como segundo del grupo a los octavos de final de la Champions. Otros partidos: Galatasaray de Turquía empató contra el Club Brujas 1-1. Lokomotiv Moscú perdió en casa contra el Bayer Leverkusen de Alemania. El Atalanta derrotó 2-0 al Dinamo Zagreb. La Juventus de Turín, con un gol de Dybala en el minuto 45, derrotó al Atlético Madrid, que todavía no tiene nada asegurado. Manchester City de Pep Guardiola empató en casa contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El Estrella Roja Belgrado cayó en casa 6-0 contra el Bayern de Múnich. Y el Tottenham Hotspurs de José Mourinho derrotó 4-2 al Olympiacos. ¿Qué significa esto? En el grupo A, Paris Saint-Germain, Real Madrid clasificados. El Brujas y el Galatasaray se pueden ir a pescar. En el grupo B, el Bayern de Múnich y el Tottenham clasificados. El Estrella Roja y el Olympiacos se pueden ir a pescar. En el grupo C, solamente el Manchester City está calificado. El Shakhtar Donetsk podría clasificar si gana su próximo partido y si el Dinamo Zagreb pierde el compromiso. En el grupo D, la Juventus de Turín ya clasificó con 13 puntos. El Atlético de Madrid tiene que ganar y por goleada en la sexta fecha para avanzar a los cuartos de final. Mañana hay 8 partidos interesantísimos en la Champions, incluyendo a la 1:00 p.m, el Valencia de España contra el Chelsea, ambos empatados por puntos. El Barcelona a las 3:00 p.m, hora de Cuba, en casa contra el Borussia Dortmund. Si el Barcelona gana, tiene su clasificación asegurada. El Valencia tiene que ganar mañana y empatar su último partido. El actual campeón europeo Liverpool, que todavía no ha podido clasificar, lo podría hacer si derrota mañana al Napoli en Inglaterra. El 4 veces campeón europeo Ajax Ámsterdam ya está prácticamente en la próxima ronda y va a jugar en Francia contra el Lille. El Salzburgo contra el Genk, mañana a las 3. El Benfica de Portugal, ex campeón europeo, juega en Alemania contra el Leipzig. Y el Inter de Milán de visita contra el Slavia Praga. ¿Qué significa esto? Bueno, el Liverpool es dueño de su destino. Si gana mañana, clasifica. El Barcelona también es dueño de su destino. Si gana mañana, está en los octavos de final. El Benfica tiene que ganar sus próximos 2 partidos, incluyendo el de mañana en Alemania, para poder clasificar. El Zenit de San Petersburgo, si pierde mañana, queda fuera de la Champions League. El Ajax juega contra el Lille. Si gana, está en la próxima ronda. El Valencia tiene no solamente que ganar mañana, sino que empatar su último partido. Y eso es un resumen de lo que está ocurriendo en la Champions. Hoy me entregó el Cepillo Carrillo que los Nacionales de Washington, los 25 peloteros que integraron el equipo que ganó la Serie Mundial, se estarán embolsando $383,000 por pelotero, mientras que los Astros de Houston, $256,000 solamente por haber jugado en la postemporada, más los 25 o 30 millones que ganan en la... No, sí tienen que pagar impuestos, así es. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La periodista independiente Camila Costa es acusada por presuntamente producir material para la subversión.
Senador Marco Rubio apoya las sanciones a la Corporación Panamericana de Cuba por comerciar petróleo venezolano.
Piden la renuncia de Joana Tablada, funcionaria de Minrex en Cuba, por justificar represión a Luz Escobar.
El Instituto de Artivismo en Cuba presenta en La Habana una exhibición del realizador Jorge Molina.
Estados Unidos podría designar a los carteles de la droga a mexicanos como organizaciones terroristas.
Y la ONU pide un nuevo tribunal electoral en Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Aquí seguimos, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11, noticiero estelar de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, en redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias.
La policía política acusó a la periodista independiente Camila Acosta de producir material para la subversión. A través de una cita oficial, la comunicadora fue recibida en la unidad policial de Zapata y por una oficial de la seguridad del Estado.
Me atendió la oficial Milagro, fue la advertencia, la amenaza de siempre. Me dijo que ellos saben dónde yo vivía y sabían que yo andaba en actividades subversivas. Fue como lo catalogó. Me preguntó en qué yo trabajaba. Le dije que yo era periodista independiente. Me preguntó entonces si yo entonces escribía contrario a la revolución. Y bueno, yo digo la verdad. Y ahí pasó entonces a toda esa serie de amenazas disfrazadas porque tratan de hacerse como que están conversando en buena forma. Hubo un momento que me dijo que ellos eran un órgano represivo. Cuando se dio cuenta de lo que me había dicho, quiso enmendar sus respuestas y lo que hizo fue empeorarla. También me preguntó en varias ocasiones que si yo no pensaba irme del país. Porque hubo un momento que le dije no, ¿por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo que porque todas las personas que se metían en esto era para irse del país. Entonces finalmente me dijo que me iban a estar vigilando y que no me iban a permitir que yo hiciera nada aquí en mi casa.
Este mismo martes, pero en horas de la tarde, Camila Acosta fue citada a las oficinas del Departamento de Migración y Extranjería para aconsejarle que actualice su registro de dirección.
En otras noticias, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dio su apoyo a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corporación Panamericana S.A., una empresa del régimen cubano que controla Cuba Metales.
Rubio dijo que la decisión es parte de la política de los Estados Unidos de presionar a los gobiernos y entidades que dan recursos a los regímenes de Venezuela y Cuba.
El senador cubano-americano pidió a los aliados europeos de Washington a tomar medidas similares.
Con esta sanción, dijo Rubio, los Estados Unidos envía un claro mensaje que disuade a las empresas y personas a dar apoyo a los regímenes dictatoriales de este hemisferio.
Organizaciones de la sociedad civil independiente seguirán de cerca las políticas que el gobierno cubano implemente para erradicar la discriminación racial en la isla. Yolanda Huerga informa.
El gobierno cubano admitió recientemente que el racismo y la discriminación racial existen inequívocamente en el país.
Si se sigue hablando de vestigios, es porque no se reconoce que hay racismo, discriminación estructural e institucional. Mientras no se reconozca que está estructuralmente establecido prácticas racistas y discriminatorias, pues entonces no se van a hacer políticas dirigidas a eliminar ese racismo estructural.
Refutó Norberto Mesa, de la Cofradía de la Negritud.
Ya hace como 5 años, el Partido Comunista creó una comisión precisamente para enfrentar la discriminación racial. ¿Y qué pasó? Nada, pero ahora hay otra circunstancia. Hay un grupo de plataforma dentro de la sociedad civil independiente que están siguiendo esto. Y por otra parte, están cuestionados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
La persistencia del racismo es alarmante para algunos intelectuales de la isla, y más aún su aumento.
Hay un aumento y hay mucha desigualdad.
Indicó el director del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Decía Díaz-Canel por primera vez que había su representación de los afrodescendientes en los espacios del mercado privado. Pero no solamente el mercado privado, en las sociedades mercantiles cubanas que son del Estado.
Las manifestaciones de racismo en Cuba son frecuentes en actitudes sociales, en chistes, en el otorgamiento de plazas en algunas esferas, tanto privadas como estatales, y en estereotipos que identifican a las personas negras y mestizas con hechos delictivos o con perfiles ocupacionales, como la música y el deporte. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, inició una campaña para que la subdirectora cubana del MINREX para los Estados Unidos, Joana Tablada de la Torre, renuncie a su puesto por justificar la represión contra la reportera Luz Escobar.
Sánchez dijo en las redes sociales que la funcionaria, cuyo salario pagamos todos los ciudadanos de nuestro bolsillo, ha justificado el arresto domiciliario contra la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
La famosa bloguera también pidió una disculpa pública de Tablada a Luz Escobar.
Ya sé que me dirán que eso es una ilusión, un acto inútil y fatuo, pero ya hay que detener en seco esta escalada contra la reportera. No podemos tener otro caso como el de Roberto Quiñones, preso por ejercer el periodismo.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar presentará durante el próximo fin de semana una exhibición del cine del realizador cubano Jorge Molina, el máximo exponente del cine cubano punk.
Molina es el sexto director invitado a la muestra de cine independiente, Cinependiente, en su ciclo de directores, que acontece el último fin de semana de cada mes en el instituto fundado por la conocida artista Tania Bruguera en La Habana. Usted sintoniza Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260, Noticias de América Latina.
El presidente Donald Trump dijo que los Estados Unidos designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que designará a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de sustancias prohibidas y de personas. Serán designados. He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Saben que la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso, sostuvo Trump en una entrevista divulgada este martes. Una vez que un grupo es designado como organización terrorista, según la ley, es ilegal que las personas en Estados Unidos le ofrezcan apoyo. Además, sus miembros no pueden ingresar al país y pueden ser deportados. Las instituciones financieras que se den cuenta de que tienen fondos relacionados al grupo deben bloquear el dinero y alertar al Departamento del Tesoro. Trump dijo este mes en Twitter que si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz. La propuesta se dio después de que 9 miembros de una familia mormona estadounidense asentada en el norte de México murieran tras ser atacados en una emboscada. Las autoridades mexicanas dijeron que podrían haber sido confundidos por grupos criminales que se disputan el control de la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un comunicado emitido por la Secretaría General de las Naciones Unidas pide que se establezca un nuevo Tribunal Electoral Supremo en Bolivia que convoque a elecciones generales. Desde la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Según el comunicado, Naciones Unidas está dispuesta a suministrar el apoyo que sea apropiado. En la sede de la ONU, el vocero Stefan Dujarric de la Riviere añadió. En declaración emitida sobre la situación en Bolivia, acogemos los pasos positivos anunciados este pasado fin de semana para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en el país. Según la Secretaría de la ONU, los pasos tomados en Bolivia muestran la voluntad política para poner fin a la crisis. Para consolidar estos pasos, según la declaración atribuible al vocero de la Secretaría, habrán de ser tomados más pasos para contrarrestar la retórica de la intolerancia, lograr el aumento en la cooperación entre las fuerzas políticas y que se restablezca la confianza entre todos los afectados por los violentos sucesos del mes pasado. El comunicado expone que el enviado especial del secretario general para Bolivia continuará trabajando con las partes para lograr este cometido. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Aumentan los índices de violencia en Honduras a causa del narcotráfico. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Más de 213 víctimas ha dejado como resultado la violencia generalizada a causa del narcotráfico en el último trimestre del año. Esto corresponde a 61 masacres, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre los factores que implica esta situación se encuentra el narcomenudeo, pelea de territorios y la misma falta de investigación en cada suceso, explica el ministro de Defensa, Freddy Díaz Zelaya.
El narcotráfico ha llegado a ser el 80% de las causantes de todos los homicidios en el país. Al final, todos los estudios que hemos realizado siempre están, se está viendo que el narcotráfico es el que impulsa o es el que genera la violencia en el estado de Honduras.
Para miembros de la confraternidad evangélica, la seguridad de los ciudadanos es vital. Sin embargo, hacen un llamado al gobierno para dar mayor protección y evitar estos hechos violentos, señala el pastor Osvaldo Canales.
Y yo creo que la policía tiene que hacer un trabajo bastante preventivo, porque eso crea incertidumbre en una población y aleja la inversión en el país. Pero esto hay que trabajar todo.
Mientras, la ciudadanía cuestiona que los fondos asignados para la tarea de seguridad, que se supone reducir los índices de violencia, no están dando los resultados esperados y solo es un impuesto disfrazado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
11:42. Y seguimos recordando el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo.
El primer ministro de Checoslovaquia, Ladislav Adamec, se reúne con Václav Havel. Después se aparece con los principales dirigentes de la oposición, Havel y Alexander Dubček, en la tarima de una manifestación de 1 millón de personas en la planicie de Letná. Adamec es abucheado y silbado hasta que se ve obligado a retirarse de la tribuna.
El personal del diario comunista Pravda de Eslovaquia, el periódico central del Partido Comunista de esa nación, se unió a la oposición.
Dominika Bartanova, del diario Praga Internacional, nos ofrece detalles de aquellas jornadas conocidas como Revolución de Terciopelo.
La mayor manifestación tuvo lugar el 25 de noviembre en la planicie de Letná con más de 800.000 personas, ante las que Václav Havel pronunció el siguiente mensaje.
En nombre del Foro Cívico, les informo que todo lo que hemos estado apelando está pasando en este momento. El diálogo de la sociedad con las autoridades se ha iniciado. Mañana expresaremos nuestro anhelo por la democracia, la libertad y la paz a través de una huelga general. Todos nos preguntamos qué surgirá después de la huelga. Proponemos que los sindicatos se queden en alerta permanente y al mismo tiempo se conviertan en foros cívicos y representantes de la voluntad social de todo el país. Ahora tenemos que estar unidos para que en breve nos podamos disolver en diversas organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas liberales. El Foro Cívico quiere ser un puente del totalitarismo a la democracia y la pluralidad verdadera que después garantizará unas elecciones libres.
Zajevsky Svobodnaya Volbe.
El lunes 27 de noviembre se realizó la anunciada huelga general bajo el lema Fin del gobierno de un solo partido, que contó con la participación del 75% de la población checoslovaca, la mayoría de las empresas, fábricas e instituciones.
El descontento de los ciudadanos obligó al Partido Comunista a actuar. El régimen comunista estaba agotado y no tuvo fuerzas para enfrentarse a la sociedad sublevada.
...11:45, otro vistazo al mundo.
El expresidente de España, José María Aznar, advirtió sobre el peligro que, en su opinión, corre España si los socialistas y los comunistas alcanzaran una coalición de gobierno. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Aznar mostró su angustia y preocupación por el futuro de España y cuestionó el posible gobierno de coalición entre los partidos socialista y Podemos.
Por primera vez después de la Guerra Civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno. Comunistas chavistas.
En una conferencia sobre el futuro de Europa, junto al exmandatario francés Nicolas Sarkozy, Aznar advirtió además sobre el precio de pactar con los independentistas para ser presidente a Pedro Sánchez.
Y además de eso, eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Y podemos pedir ayuda y podemos pedir la comprensión de nuestros amigos europeos, que la tenemos. Y podemos pedir la comprensión de mucha otra gente, que la tendremos. Pero tenemos que saber lo que tenemos entre manos.
Las negociaciones entre socialistas y comunistas avanzan para formar gobierno en España, aunque la alianza necesita el apoyo de otros partidos para alcanzar mayoría en el Congreso. Según un sondeo del diario El Español, cada vez son más los españoles que prefieren volver a las urnas por tercera vez antes que un pacto entre PSOE, Podemos y los separatistas. Las voces críticas se escuchan incluso dentro del propio Partido Socialista, cuyos líderes regionales se muestran preocupados por las exigencias de los independentistas catalanes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 11:46... hablemos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Radicalizarse inmediatamente a favor de un líder político es muy peligroso. Más si es un líder político que llega al poder por medios violentos, ya sea un golpe de Estado o una confrontación armada con visos de guerra civil. De eso ya hemos tenido ejemplos y lecciones suficientes nosotros, los cubanos. A los políticos electos democráticamente, también hay que darles un tiempo prudencial para estudiar su desenvolvimiento y si no se comporta de acuerdo con el programa electoral por el cual resultó ganador, siempre, siempre debe haber recursos legales a mano para deshacerse de él. El trauma ocasionado a los cubanos en estos 60 años fue avalado por aquellos muchos, muchos, casi la mayoría, lamentablemente, que sin detenerse a razonar, impulsivamente se lanzaron a las calles y a voz en cuello entonaban enardecidos e irracionales cantos. Somos comunistas, pa'lante y pa'lante, y al que no le guste, que tome purgante. Congueaban y las voces opacaban el estruendo de las ráfagas que una tras otra cegaban las vidas de los prisioneros en los castillos del Morro y la Cabaña durante las interminables sesiones de fusilamientos sumarios. ¿A dónde habrán ido a parar aquellos entusiasmados congueros? ¿En qué lugar del mundo estarán a estas alturas rumiando el despecho y quizá también un inconfesado sentido de culpabilidad? ¿Y por dónde andarán los que coreaban? Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. O Fidel, seguro, a los yanquis dales duro. Quizá la mayoría anda por aquí, en la tierra de esos yanquis a los que había que darles duro. Ojalá hayamos aprendido la lección y nunca jamás volvamos a jugarnos la única carta de la que somos dueños, nuestra alma, a las payas de un caballo al que nunca, jamás, hemos visto en las pistas ganar una carrera. Hay un viejo refrán que dice: el que juega por necesidad, pierde por obligación. Y esa es nuestra historia. Y con ella debemos asumir nuestra responsabilidad. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Avanzamos a las 11:49 para hablar de temas de salud con la doctora Maritza Fuentes y la apnea del sueño.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos porque está concebido, realizado y producido pensando en usted. Estoy segura que usted ha escuchado hablar en varias ocasiones, si es que no lo padece, pero muchas personas y cada vez más padecen la apnea del sueño, que es un trastorno grave del sueño. Las personas que tienen apnea del sueño dejan de respirar durante 10 a 30 segundos a la vez mientras duermen. Estos breves momentos de falta de respiración pueden ocurrir hasta 400 veces durante la noche. Sí, ha escuchado bien. Si tiene apnea del sueño, los periodos de falta de respiración pueden perturbar su sueño. Incluso si no lo despiertan por completo, usted a veces ni se da cuenta. ¿Sabe quién se da cuenta? La persona que duerme al lado suyo. Los hombres, las personas con sobrepeso y las personas mayores de 40 años tienen más probabilidades de padecer de apnea del sueño. Sin embargo, puede afectar a todas las personas sin importar su edad. Debido a que algunos de los síntomas de la apnea del sueño ocurren mientras duerme, su compañero de cama o su compañera de vida son los que pueden notar los primero que usted. Usted o esa persona pueden notar fuertes ronquidos o largas pausas en la respiración durante el periodo de sueño. Incluso si no recuerda haberse despertado durante la noche, puede notar somnolencia por el día, que está cansado, que se siente así con falta de energía, que está soñoliento, como si no hubiera descansado bien durante la noche. También le cuesta como estar atento y concentrado cuando está conduciendo o cuando está trabajando, o hasta le cuesta un poco hilvanar las palabras durante una conversación. Puede presentarse durante el día irritabilidad, fatiga, cansancio físico y mental. También puede experimentar dolores de cabeza en la mañana, se le olvidan las cosas, cambio en su carácter, en su humor y una disminución de interés por el sexo. Y es que hay que dormir, se lo he dicho en muchísimas ocasiones y se lo he comentado, hay que dormir y descansar durante la noche para entonces estar productivos durante el día. Hay dos tipos de apnea del sueño, la apnea obstructiva, que se le llama, y la apnea central. Es importante que usted converse con su médico lo que está sucediendo para que pueda diagnosticarle qué tipo de apnea es la que usted está padeciendo. Además, si usted consume altas cantidades de bebidas alcohólicas, si toma medicamentos para dormir que relajan los músculos de la parte posterior de la garganta, esto puede dificultar la respiración y esto podría ser una de las causas de la apnea del sueño. Si fuma, también podría ser otra causa. Si tiene sobrepeso y esa grasa acumulada en el abdomen, también. Debe dormir de lado en lugar de dormir boca arriba para que entonces no se produzcan estas apneas y que lo que sucede es falta de oxígeno en el cerebro. Aquellas personas que duermen boca arriba están más tendientes de padecer de apnea del sueño. Si puede también usar algunos dispositivos que el médico le indique, dentales, que ayudan para que disminuyan esta obstrucción en las áreas respiratorias, que es lo que impide que llegue el oxígeno correctamente al cerebro, pues consúltelo con su médico. Esto es importante porque hay estudios que indican que la apnea del sueño puede ocasionar otras enfermedades del tipo cerebrales o enfermedades del corazón. Éxitos bendecidos.
Y a continuación en Radio Martí, Alejandro Escalona desde Washington nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Frozen 2 ha recaudado algo más de 130 millones de dólares en sus primeros días de proyección previo al fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias que se celebra el jueves en Estados Unidos. En el exterior, la aventura animada generó 223 millones de dólares para un inicio a escala mundial de 350 millones de dólares. Ford vs. Ferrari, también de Disney, se ubicó en segundo lugar recaudando 16 millones de dólares, 57 en total hasta la fecha en Estados Unidos. It's a beautiful day in this neighborhood. A Beautiful Day in the Neighborhood de Sony está en tercer lugar con 13 millones y medio de dólares. Tom Hanks interpreta a Fred Rogers en esta película biográfica que narra la amistad de la vida real entre el querido personaje de televisión y el periodista Tom Junot, interpretado por Matthew Rhys. Elton John recientemente añadió varias fechas a la etapa 2020 de su Farewell Tour o gira de conciertos de despedida, comenzando el 28 de marzo en Toronto, Ontario, y finalizando el 8 de julio en Kansas City, Missouri. El artista de 72 años tocará el 30 de mayo en el American Airlines Arena de Miami. A principios de mes falleció uno de los fotógrafos de los Beatles, Robert Freeman, quien ayudó a definir la imagen de la banda británica con algunas de las portadas más icónicas de sus álbumes. Freeman fotografió la portada en blanco y negro del álbum de 1963, With the Beatles, con los rostros de los cuatro integrantes parcialmente sombreados. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Pensando en el futuro.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche a través de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Vimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
De Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 6.030, los 7.355, los 7.435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.